4 de la tarde, 29 minutos. Seguimos transitando en Buenas y Santas en la radio del Eco Multimedios. Mucho venimos hablando en estas semanas. Bueno, el fin de semana fue como el epicentro del tema. Esto de esta sospecha de que entraba gente de otros lugares, que entraban turistas a la ciudad. Uh-huh. Un poco lo que se viene hablando en los últimos días. Y esto de que dice, bueno, si hay alguna situación que uno cree que es irregular, denunciar. Nos preguntábamos sobre la legalidad y qué tipo de denuncias y cómo es el procedimiento. Si alguien en forma anónima puede decir, llamar al 101, decir, mire, me parece que en tal lugar no se está cumpliendo, o hay gente que no sería de acá. Digo, ¿cómo es el procedimiento para que no se convierta esto tampoco en una casa de brujas? Uh-huh. ¿No? Por eso, como siempre, nos ayuda con estos temas el doctor Ricardo Maurat. Ricardo, buenas tardes, Sofía y Carola en la radio del Eco. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Sofía. Buenas tardes, Carola. Muchas gracias por comunicarse, tratando de aclarar un poco algunas cuestiones dentro de nuestras posibilidades.
Y además dentro también de una situación que es para todo nuevo, tan atípica y como que no hay parámetros, ¿no?
No, por supuesto que no hay parámetros. Lo primero que se me ocurre decir es que las denuncias deben realizarse en la institución que corresponda, ajá, es decir, ante la justicia, y no a los medios o a las redes sociales. Es decir, eso no tiene ningún efecto. Si uno tiene fundamentos serios para realizar una denuncia, donde tiene que concurrir es a la policía, al 911 o al 101, como ajá, vos decías, y formular la denuncia correspondiente, no por las redes sociales, no por las pedirle a los medios uh-huh de comunicación que publiquen las denuncias. Y para eso hay que tener algún elemento objetivo de prueba. Tampoco se puede salir a denunciar porque a mí me parece que está ocurriendo tal cosa. Uh-huh. Eso al denunciante le puede acarrear consecuencias, aunque este tipo de denuncias las haya realizado en las redes sociales, ¿me explico?
Claro, eso es lo que queremos saber también por esto, ¿no? Que decíamos.
La publicación, un posteo acusando a alguien de cometer un delito, cuando no lo está cometiendo, le puede traer consecuencias al autor de esa publicación en las redes sociales.
Ajá.
Entonces, la gente en este sentido debería ser un poco más precavida, debería tener un poco más de precaución a la hora de formular estas denuncias. Uh-huh. Lo que sí me, y esta es una opinión personal, lo que sí me parece que esta situación tan especial, tan extraordinaria que estamos viviendo, la ha llevado a mucha gente, en términos vulgares, eso le llamo a ponerse la gorra de policía. Uh-huh. Es decir, a juzgar a los demás, a juzgar a terceros por ciertas actitudes que ni siquiera sabemos por qué la están haciendo. Por ahí vemos a alguien en la calle y decimos, rompió la cuarentena, y en realidad no, hay que averiguar los motivos, por qué estaba esa persona en la calle. Pero veo mucho, sobre todo en los medios nacionales de comunicación, veo mucho que se han puesto la gorra de policía para criticar a las demás personas sin ponerse en el lugar de las personas criticadas.
Ricardo, ¿cómo funciona el tema de las denuncias? En este caso, hablamos, ¿no?, de la denuncia formal. Uno quiere denunciar, porque esto que también desde el Estado, siempre desde el día 1 de la cuarentena, decía, bueno, si ves que alguien no está cumpliendo con
sí, seguro que
el cuidado.
Todo esto lo radicalizó a extremos impensados.
Claro,
esto,
sí.
Esto, digamos, el mensaje del Estado en este sentido fue nefasto, y si había una grieta, acá la amplió, metió una cuña y la amplió lo más que pudo.
Uh-huh. Pero a partir de esto, ¿no?, de este arenga del Estado, decir, bueno, todos somos parte de esto, todos denunciemos, todos estemos atrás de... ¿Cómo es que se realiza la denuncia? ¿Cómo se debe realizar? Si es anónima, no es anónima. Y en el caso de que... Esto de que decíamos con Carola, que para que no se convierta en una casa de brujas, ¿cómo debería ser o cuál es tu opinión?
La denuncia, en primer lugar, la forma más sencilla de dar aviso a las autoridades de que se estaría cometiendo una infracción, un delito, llamar al 101, al 911 de la policía, donde a uno le toman el teléfono y nada más, que para verificar la autenticidad del llamado, y listo, ya no tiene más intervención, es la propia autoridad policial la que actúa, y esa denuncia queda registrada, y después queda registrado lo actuado por la autoridad policial a raíz de esa denuncia. Esa es la forma más sencilla, sí, llamar al 101.
Pero la pregunta sería, apelando a tu opinión, si considerás que en realidad habría que pedir datos del que llama como para que esto no se convierta en este, ¿no?, raíz de denuncias.
La policía no pide datos de que llama, al menos cuando estuve en el foro de seguridad, el protocolo era de 101 pedir el número de teléfono para verificar la autenticidad del llamado, de que no sea un chiste, una broma, una cosa así, y mandaba inmediatamente al patrullero que estaba en la zona. No hay otra intervención del denunciante en ese sentido. A partir de ahí la policía verifica si se está cometiendo un delito, y si se está cometiendo un delito sigue de oficio con las actuaciones. Ajá. No hay ninguna, digamos, ningún compromiso más del denunciante. Y esto lo hablo en términos generales, ¿no? En términos de delito que se está violando,
claro,
la cuarentena. Si vos ves un robo, te parece que están robando en una casa y llamás al 101, te van a preguntar de qué teléfono me llamas y mandamos al patrullero.
Claro, no, lo que digo es que quizás por ahí también se podría controlar un poco esto de que la gente también se ha vuelto un poco obsesiva, que ve dos o tres personas circulando en un auto y empiezan a hacer esto que llamamos casa de brujas, ¿no? Estas personas están cometiendo, están haciendo postres para una fiesta multitudinaria y señalando con el dedo y generando también que la policía se suba a un auto y vaya, digamos, perdiendo tiempo, que en realidad no es necesario que, ¿no? Digo, si se podría controlar de otra manera, si en el foro lo han charlado también.
Yo no. Hace mucho tiempo, por suerte.
Ya lo hemos hablado.
Sí. Pero bueno, si es un tema que sale o lo consultan.
Me querías mandar de vuelta. volvemos un poco a tu reflexión en el origen. Me parece que el mensaje que mandó el Estado a la sociedad a raíz de esta pandemia fue totalmente equivocado. Fue el Estado el que pidió una casa de brujas. Entonces tendríamos que empezar desde ese mensaje a cambiar para que la gente cambie la mentalidad y sea un poco más tolerante. A ver, desde el punto de vista legal, toda esta situación es extraordinaria. Y, lo que quiero que me entiendan es esto. Las restricciones, las garantías constitucionales, las garantías, los derechos que establece la Constitución, solo pueden limitarse si se ha declarado el estado de sitio. Es la única manera de limitar una garantía constitucional. La libertad de trabajar, la libertad de transitar, la libertad de entrar a un lugar o a otro. Bueno, estas garantías constitucionales han sido avasalladas por decretos de necesidad de urgencia, por decretos provinciales y por decretos municipales, donde el presidente se convirtió en un patrón de estancia, el gobernador se convirtió en un patrón de estancia y el intendente se convirtió en un patrón de estancia, diciendo qué puede hacer o qué no puede hacer cada uno de los ciudadanos en violación a todas las garantías constitucionales que los ciudadanos tenemos. ¿Sí? Las razones de salud pública nos ha llevado a admitir que trabajaran de esa manera. Pero tampoco, ya lo dijo el presidente de la Corte Suprema de la Nación, tampoco puede ser indefinida, tampoco puede no tener un límite, no puede ser en forma permanente esta situación. Tiene que haber una planificación, tiene que haber un reordenamiento para que los ciudadanos podamos volver a tener la plena vigencia en nuestras garantías constitucionales. Reitero este concepto. La única forma que a mí me pueden prohibir de entrar y salir de un lugar es con la declaración de un estado de sitio. Y acá no existe esa situación. ¿Sí?
Claro, sí, es así. En esto, ¿no, Ricardo? De que hablabas también de la responsabilidad de cada uno y esto de las presunciones y además cuánto daño pueden hacer, porque escuchábamos a, inclusive en un rato vamos a hablar con un enfermero voluntario que está en uno de los controles y ellos mismos tener que salir a decir que ellos hacen los controles como se deben hacer, que los ingresos no son un colador, o sea, como se ven como en ese rol, ¿no? De tener que explicar el trabajo que hacen.
Sí, exacto. Y ejercer un control de policía que no tendrían por qué hacerlo, o de vigilancia que no tendrían que por qué hacerlo, porque su tarea es eminentemente profesional y científica, uh-huh. Es tomar la temperatura y detectar si hay alguna persona que puede estar contagiada con este virus. Pero bueno, nos falta mucha tolerancia y nos falta mucho respeto hacia el prójimo. En nuestra sociedad, y los mensajes que han venido dando desde el gobierno han alentado a esta falta de empatía hacia los demás.
Por ahí se nota bastante. Porque y por sí.
¿Cómo?
No, que por momentos se nota esto como una paranoia, ¿no? Esto de por eso de surgen en comentarios este tipo de denuncias en las redes o a través de WhatsApp y demás, ¿no? Como con mucha persecución.
La paranoia que ha sido alentada desde las autoridades oficiales, pidiendo que denuncie, que se controle, también que tengamos que ser cuidadosos, pero necesitamos también desarrollar nuestra vida en la forma más normal posible.
Sí.
Y aparte, continuamente vemos el doble mensaje de las autoridades. Por un lado te pide que te quedes en tu casa y de pronto ponen 90 personas en un avión y se van a un pueblo que no tenía infección cuando viajaron a Villa La Angostura. Entonces la gente es que como que no sabe para dónde agarrar, cuál es la realidad, qué es lo que nos están diciendo, qué mensaje está bajando a la sociedad. O nos cuidamos de todos o son algunos los que se tienen que cuidar nada más.
Como la famosa la ley pareja para todos, ¿no?
Absolutamente. Eso es primordial. Uh-huh. Eso es primordial para una sociedad que quiere ser seria. Que la ley sea pareja para todos, y el primero que tiene que respetar la ley son aquellos que están en las instituciones que están a cargo de la autoridad pública. Ese es el primero que tiene que respetar la ley y tiene que predicar con el ejemplo.
Ricardo, y remarcar esto que decías al principio, que si hay una denuncia que es infundada a través de una red social, esto puede ser pasible de una sanción.
Puede ser pasible de que sea investigado por algún delito de, como por ejemplo, calumnias e injurias, cuando se acusa a alguien de haber cometido un delito. Si vos acusás a una persona de haber cometido un delito, aunque sea en un posteo, en una red social, el afectado de esa denuncia puede pedir una investigación para ver si cometiste el delito.
Uh-huh. Algunos casos se dieron al principio de esta pandemia cuando se publicaban que había casos positivos en tal o cual lugar y se han iniciado algunas causas, incluyendo nuestro partido, ¿no? Sí, ha pasado.
Sí, sí, uh-huh. Sí. Ha pasado por ese tipo de denuncias falsas, sí.
Exactamente. Ricardo, como siempre, te agradecemos que nos ayudes a pensar estos temas, sobre todo también en este momento tan especial, tan atípico y con lo que vamos viviendo. Así que gracias como siempre.
No, le agradecido soy yo y muchas gracias por dejarme expresar los aspectos legales, que son básicamente objetivos, y por ahí meter alguna opinión personal, que no es tan objetiva.
Que tengas buena tarde. Gracias, buena tarde. Ricardo. Hasta luego.
Gracias.
Hasta luego.
El doctor Ricardo Mauro.